Con eso no se juega, nene, nuestra habitual sección destinada a la elección de juguetes para los niños.
Es verdad.
Porque no es cuestión de dejarlos jugar con cualquier cosa,
¿no? Para que se entretenga y no moleste.
Por claro, hay gente que le da cualquier cosa y no es así.
Mirá cómo terminó el juego.
Hay un juguete para cada edad, señora. Fíjese que el juguete tenga identificado el nombre o la marca y la dirección del fabricante o su representante. Nunca vi un juguete que tuviera eso.
No, jamás.
Por ejemplo, una corneta.
No, no dice la marca de la corneta.
¿Qué marca? La marca de la corneta.
No. Uno la toca la corneta y no se manda a
el pensar. Que toca la corneta, sí. No se fija en la marca del fabricante. En la dirección del fabricante.
Ni en la procedencia, más de ahí.
¿Para qué es eso? Bueno, para quejarse, llegado el caso que la corneta produjera algún incidente. Por ejemplo, que el niño, en vez de tocar la corneta, digamos, se la tragara.
Bueno, sabe,
al año, nunca vio una corneta, tiene una cultura de la corneta al año. Él ya sabe que la corneta se toca y que es un instrumento de viento. No, tipo agarra la corneta y hace lo primero que se le ocurre.
Sí.
Le pega un cornetazo a la hermanita.
Claro,
o se la come. Se come la corneta y por qué lo ve venir y yo, ¡oh! Mirá lo que hace la abuela. Y se ha tragado la corneta. Entonces, cuando el niño se traga la corneta, llama al fabricante. Ahora, si la dirección del teléfono del fabricante está en la corneta, para llamarlo primero va a tener que sacar la corneta del coleto al niño,
o lo va a tener que llevar al niño con la corneta adentro.
Claro, y que lo miren el médico, y miren ahí por los rayos, que mira la corneta y dice, denme el número que lo voy a llamar al fabricante. Hola, el fabricante, la corneta, mirá si son con una gran siete que se me la tragó el inconveniente es que va de Taiwán, dice la corneta,
sí.
Ahora, digo una cosa, cuando un chico se traga una corneta, el que tiene que pagar los platos rotos es el fabricante, ¿no?
La corneta tragada,
sí, señor.
Bueno,
si está en garantía, ¿no? Las advertencias, indicaciones y precauciones de empleo deben estar redactadas en español
o en castellano.
No, en español si vienen acá o van acá.
Claro,
incluso cuando se vendan en Inglaterra.
Ah, en español tiene que estar.
Sí, sí. Y los juguetes, ¿qué advertencias tienen? Por ejemplo, una bicicleta. ¿Tiene advertencia? Dice, cuidado que te va a caer.
Sí,
claro. Cuidado en la esquina, a ver si viene alguno.
Claro.
¿Y qué dice? ¿Dónde tiene? Nunca vi una bicicleta con advertencias escritas. En el caño están escritas las advertencias. Uno viene andando en bicicleta y va leyendo el caño. Y dice, no mires la rueda de adelante que te vas a caer. No mires el caño. Nunca vi una bicicleta con advertencias.
Electrodoméstico con advertencias, sí.
Bien. Tenga en cuenta que el contacto con los bordes puede ser peligroso. ¿Con los bordes?
¿Los bordes de qué?
No sé. No compre juguetes que tengan partes pequeñas que pueden ser tragadas o inhaladas o que estén hechos con materiales que se quemen al ser expuestos a una llama. Bueno, en general, cualquier material se quema.
Sí, los juguetes son de plástico.
Y que no tengan partes pequeñas.
Sí.
Porque te compré un juego de ajedrez y la torre es más grande que él.
No trae peones.
Claro, tiene que... Vienen unos albañiles cuando se pone a jugar para moverle las piezas.
Claro.
Y si no se las tragan. Nene.
Albañil cuatro reyes, le dice.
Claro. Ay, fulano me comió todas las piezas. Y dice, bueno, se ganó Javier. No, se las comió. En el sentido que
se las tragó.
Sí,
se comió el caballo.
Bien. Me comió la dama.
Sí.
Bien. Otras consideraciones, señora. Los juguetes no deben contener... Ah, y los juguetes eléctricos, ¿cómo ves? Hay que dárselos a los chicos.
Hay que dárselos, sí, pero tiene que estar usted con él jugando. Si usted le compra una escaléctrica al nene...
Sí, a eso.
Tiene que jugar usted, porque aparte es lindo jugar escaléctrico al nene.
Claro, incluso hay que echarlo al nene, porque molesta.
Sí, no, en las curvas no afloja, y le va afuera.
Está en el auto de la pista, que andan poniéndolo a cada rato.
Sí,
la tenés que comer a los mayores, canejo.
Sí,
aflojar en el puente,
¿no? Claro.
O te rompo el alma.
Chocaste el mío, que va al lado.
Me lo sacás de la pista.
No le compro esos juguetes didácticos. A mí me gusta el juguete didáctico.
Que aprenda jugando en el
sí, que tienen
unas bolas que se embocan en un agujero Y las bolas son preguntas y los agujeros son respuestas. O al revés. Los agujeros son respuestas y las bolas... No, los agujeros son preguntas y las bolas son respuestas.
La respuesta está
en la bola. Por ejemplo, ¿cuál es la capital del Chaco? Está escrito en un agujero. Y en la bola dice resistencia. Tira la bola y si emboca justo en el agujero, pues la respuesta a la pregunta y se prende una resistencia.
¡Qué lindo fue!
Ahora, me gustó. Acabo de inventar. Los agujeros son respuestas. No, son preguntas. Y las bolas son respuestas.
Claro.
¿Cuáles son las preguntas?
Los agujeros.
¿Cuáles son respuestas? Las bolas. Si es correcta,
claro. La red de la luz.
Incluso esto es una pregunta.
Sí.
Hay un agujero que dice que es una pregunta. Que ¿cuáles son las respuestas? Y la respuesta es las bolas.
Las bolas.
Y está escrito en las bolas y está escrito las bolas. Que sirve incluso para guardarlas.
Sí, claro.
La guarda. Viene con 12 bolas.
Son 12 respuestas.
¿Y 12 agujeros?
Sí.
12 agujeros, sí. Y hay una bola sin agujero. Es una respuesta que no tiene pregunta.
Ah.
Al revés, siempre, mucho más atrayente que una pregunta sin respuesta, sí. Es una respuesta sin pregunta. Una bola sin agujero. Es mucho mejor que un agujero sin bola.
Claro.
Pero esto es para niños más grandes, que no lo van a niños más grandes, sí, sí. Incluso hay las preguntas difíciles tienen bolas más grandes.
Claro.
Porque es más difícil embocar.
Como la del bowling, esa
la del agujero, la bola
del agujero más chico. Cuanto más chico el agujero y más grande la bola, más difícil la pregunta.
Sí. En cambio, las preguntas fáciles tienen bolas chiquitas y agujeros grandes, como cacerolas que entra todo.
Bueno, las bolas grandes para los chicos de 8 a 12 y las chicas de 6 a 8.
Exactamente. Cada niño debe preguntarle al juguetero cuál es el tamaño de bolas que le corresponde.
No, porque por ahí tiene la mano demasiado chica el nene y no le da y no puede jugar.
La mamá debe preguntarle al comerciante qué tamaño de bolas me aconseja para este niño.
Claro, ¿no?
Está ahí, yo veo ese niño. Dice, ya.
Nene,
yo le compro la bicicleta.
Podría venir solo a comprarla.
Claro,
la podría venir.
A ver la manito.
Bien.
Tenemos también aquella vieja colección de juguetes de aprendizaje, el pequeño doctorcito.
Claro,
sí señor, con la pequeña cliniquita,
sí,
que viene con el termometrito.
Sí.
Y el estetoscopio, sí, el estetoscopito,
sí, también,
y todo eso,
¿no? Y así el nene, si quiere estudiar sí. Medicina,
el pequeño carpinterito con el martillito, el serrucito, la sierrita, la maderita, etcétera.
Sí. Y los clavitos,
pero ahí casi lo tragan los niños, los clavitos. En el pequeño carpinterito vienen a quejarse los padres de que los chicos se lastran los clavos.
Claro, es muy riesgoso.
Es muy riesgoso. Un chico se coma un clavo, es riesgoso porque por ahí se apoya contra el ropero y queda como clavado el niño.
Claro.
Clavado a la puerta. Abre la puerta del ropero con chico y todo.
Sí.
Es más, lo abren con el nene al ropero.
Sí, así es.
Bien, después teníamos uno muy lindo que a mí me gustaba mucho, era el pequeño carnicerito.
Ah, pero es riesgoso ese.
Venía con una cuchillita y carnecita.
Sí.
Carne de juguete,
sí, picadita.
Era como plastilinita en realidad.
Sí, claro.
Al principio lo hacíamos con carne de verdad, pero se pudría.
Sí, daba
ahí lo hacíamos para reyes, si no nos pedían los reyes, el chico ya en mayo estaba podrida la carne.
Sí.
El pequeño dentistita
también.
Sí, era muy lindo, por ejemplo, ya empieza a jugar al dentista con sus amiguitos.
Sí,
tenía
sí.
Una pincita. ¿Qué más?
Un tornito
y dentaduritas postillitas.
Sí, de verdad.
Se las ponían ellos mismos y andaban con la dentadura postilla de aquí para ver lo más orondo los niños jugando.
Peligroso porque andaban con la anestesia, no fue con la anestesia.
Y le sacaban a veces muelas a los amiguitos.
Bueno, al abuelo que estaba
ahí. Al abuelo le sacaron varias.
Bueno,
el abuelo dormía la siesta con la boca abierta. Y los nietos, le sacaron, pero, abuelo, igual más tarde o más temprano se le iban a caer, Todo es provisorio en esta vida, abuelo,
Pues perdón, abuelo. No conteste, abuelo, que no lo entendemos. Una tortuga es un buen juguete. Una tortuga es aburrido para el nene. Pero una tortuga está considerada un animal o un juguete. No, un animal, una mascota. Pero es como de juguete.
Sí, ¿no? Porque no tiene mucha vida, mucha movilidad.
La tortuga está casi muerta.
Sí.
No se puede saber, no hay mucha diferencia entre una tortuga viva y una muerta.
Sí.
Por eso una de las preguntas del juego de las bolas es, ¿esta tortuga está viva o está muerta? Y en una bola está escrito, está muerta. Y en otra, está viva.
Ya, hay que elegir.
Bien, comprarle una tortuga a un niño es peligroso para la tortuga, más que nada.
Pero el niño se sienta arriba de la tortuga.
Se sienta arriba de la tortuga. Según el tamaño de la tortuga, puede servir para llevarlo a dar pequeños paseos.
Ah, eso sí.
Llevarlo a la plaza y usted, mientras se dedica a seducir señoritas que pasean,
ajá,
deja que el niño sea llevado por la tortuga, por los distintos senderos.
En lugar de alquilarle un karting, eso
¿qué lugar es tan peligroso y se rompen los cuernos?
Sí.
Usted lo ata arriba de la tortuga y lo deja ahí.
Sí.
Muy lejos no va a ir.
En media hora es en 10 metros.
Sí. Cada media hora se lo mira y está siempre ahí. ¿No te vas a sacar él?
No, estoy mirando ahí.
No mires para el costado, Rulo.
No te marees, Rulo.
Sí.
No te marees.
Mira para adelante.
¿Y para qué otra cosa sirve la tortuga?
Para nada más.
Para nada. No solamente para hacer montada,
sí,
por el niño.
Y para llevársela por delante en la casa.
La loma de tortugas es una cosa interesante.
Pero no me llanquea mucho.
No da mucha beligerancia. Hay tortugas que, por más que no estén domadas, por más que sean chúcaras, por más que sean potras, no corcovean nada. Entonces se le sube la tortuga, a lo sumo pestanea un poco, como molesta. Entonces el domador de tortugas se fastidia.
Sí.
No hay ninguna destreza para demostrar ahí.
No. El que enlaza tortugas tampoco.
No. Sí es fácil, está ahí.
No, en realidad es muy difícil enlazar la tortuga porque se te pianta.
Se te pianta,
es como enlazar un sándwich de
pebé.
Sí. Por claro.
¿Cómo hace?
Porque si mete la cabeza adentro...
Exactamente.
Bien. ¿Qué otro obsequio? Porque justamente mi pequeño hijo cumpla. Una tortuga, no. El juego ese del pequeño... El pequeño con una gran siete, no está mal.
Sí, bueno.
Es uno que viene que ya desde chico el pibe demuestra sus malas inclinaciones.
Ya le sale dañino de pibe.
Ya, le sale dañino. Y tiene ahí para tocar timbre.
Todos chascos son,
sí,
¿no?
Chascos, bombitas de mal olor, polvos de pica y pica.
Ah,
el pequeño es una gran siesta.
Sí, claro. ¿Qué edad tiene el nene?
El nene ahora tiene 8, va para 9.
Y si no queda otra. De 8 para 9, ¿quieres un regalito para él?
No sé qué regalarle.
A ver...
¿Patines tiene el nene?
Patines. ¿Sabe patinar el nene?
Pero es peligroso también el patín.
Sí, todo es peligroso.
Sí. Pero acá me dijeron que... regalos o juguetes con piezas chicas no me convenía porque el niño se las tragaba.
¿Se podrá tragar la rueda de los patines?
No, porque los patines vienen con una bota ahora.
Es mucho más fácil andar en patines.
Los patines.
Y una bota con ruedas, los patines sin ruedas son absolutamente decepcionantes.
Mira, a mí me regaló mi padre, que era muy cuidadoso y tenía miedo que me sucediera algo, unos patines fabulosos, solo que sin ruedas. Él mismo se había encargado de hacérselas acá.
Patines carísimos, con unas botas lustrosas, importados de vaya a saber dónde, pero no tenían ruedas.
Entonces yo salía a la calle ilusionado,
¿sí?, en el zapato que me quedaba encajado, y iba caminando lastimosamente,
así equilibrio,
como si estuviera sacándole viruta al piso, así, haciendo equilibrio, como caminaban los taqueros de otros tiempos,
sí,
y avanzaba, pero mucho más lentamente que si estuviera montando una tortuga. Y todos los niños del barrio se burlaban de mí. ¡Ea! ¡Mirad a ese niño que patina sin ruedas!
Decían los niños de mi barrio, eran malísimos.
No, 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 no
cuidado.
Al tonto de la calle, decían los niños.
Y bueno, pero se arriesgaba poco.
Y me pusieron como apodo patines sin ruedas, porque eran muy ingeniosos.
Sí, pero no eran muy ingeniosos.
Patines sin ruedas, patines sin ruedas, patines sin ruedas, gritaron. Y naturalmente yo me sentía muy humillado.
Sí, pues se referían a usted, era muy
tonto. Claro, claro. Y desde entonces me llaman el patines sin ruedas. En el barrio, incluso en mi el día de hoy, sí, incluso en mi trabajo, yo soy abogado ahora, y cuando vaya al estudio en el que trabajo, debe preguntar por el doctor patines sin ruedas. ¿De dónde viene su apodo? Ernesto Patines sin ruedas, abogado. Eso por el apodo que me habían puesto los niños de mi casa.
Y le quedó.
Sí, yo padecí mucho, doctor, con los niños de mi calle, me pegaba diariamente. Cada vez que yo pasaba camino del colegio, había unos niños parados en la esquina y me pegaban. En realidad yo vivía 7 calles del colegio y en cada esquina había un niño que me golpeaba.
¿Lo tenían alquilado?
Sí, uno en Riobamba, otro en Ayacucho, otro en Junín, otro en Uriburu, otro en Ascuénaga, otro en
Pastel, no
alteraba a nadie, otro en Arrea y otro en Pueyrredón.
Ah.
Todos estos niños me golpeaban a la ida y a la vuelta me golpeaban primero el de Pueyrredón, luego el de la Arrea, el de Ascuénaga, el de Uriburu, el de Junín y así.
Sí. Qué contento estaba la esquina de Pastel, usted, porque nadie le pegaba.
Pero Pastel no llegaba hasta mi calle. Yo vivía pasando en Córdoba. Pero incluso había un niño en Pastel y Córdoba y me hice la costumbre de desviarme una cuadra solamente para que ese niño me golpeara.
Ah, le gustaba, ¿no?
Sí. No me gustaba, pero había aprendido a resignarme. Ahí viene el patines sin ruedas, decía, y me golpeaba. Incluso a veces yo pasaba por la esquina y no estaban todavía aquellos niños. Entonces esperaba pacientemente a que llegaran y entonces ya una vez golpeado me marchaba tranquilo. Pero vamos a continuar leyendo esto un poco. Los juguetes también, atención señora, tienen gérmenes. Tienen gérmenes.
Tenga cuidado que no se los lleve a la boca, ¿no?
Exacto. Especialmente si se trata de juguetes cuyo destino es la boca. Por ejemplo, ¿qué hacer con la ya mencionada corneta?
Claro,
porque habíamos mencionado el peligro de que el niño no se la metiera en la boca, sino que hiciera con ella algún otro uso, por ejemplo, se le introdujera en la oreja. De donde es muy difícil sacar
una corneta. No va a sonar.
No, bueno, pero en el caso de que sí tocara la corneta, ¿qué pasa con los gérmenes que hay en la corneta? A mí me parece que no te hacen nada, porque uno tiene que soplar.
Claro, no.
Entonces, al soplar, el germen se ve expelido hacia el exterior.
Sí.
Lo peligroso es que el niño suspire con la corneta en la boca.
Succiona.
Succiona y ahí le entran
todos los germen que hay en el aire.
Pero todo. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Los objetos del bebé no siempre están todos los limpios que quisiéramos. Y menos cuando se pasan el día por el piso. Claro, cuando usted es una roñosa, señora. En cuanto a los chupetes, señora, ¿qué tal? Hay que tener la precaución de que esté siempre limpio, patrona,
señora,
porque van directamente a la boca del bebé. Si se le caen al piso, señora, bueno, mala suerte.
¿Está mal que lo chupe la madre y después se lo ponga en la boca al nene?
Para mí, no. Al contrario, la madre, al llevárselos a su boca y chuparlos, ella misma le saca toda la podredumbre. Y si alguien tiene que reventar, revienta a la madre.
Claro.
Y le parece que el niño, que
fue el niño.
El niño se salva. El niño se salva.
Pero no, es que fumando la madre,
que se me perdió algo importantísimo. Aquí está. Aquí está.
No hay como la boca de la madre.
Para la mamadera también.
Para el rolo diría que no, que hay que higienizarlo con agua mineral o con agua hirviendo y no sé qué.
Claro, dice, jamás se debe dejar que el niño ingiera comida que se haya caído al piso.
Ah, no está para desperdiciar nada,
no,
o que
no está,
se lo comería
para hacerse el exquisito, señor.
Sí. ¿Pero qué tiene que ponerle un morral como a los caballos para que coman?
Claro, no, a lo sumo tiene que ser una soplada.
No sopla,
sopla. Si le cae un raviol, claro, un poco de pelusa va a agarrar.
El raviol agarra.
A mí le agarró una vez. Sí, qué curioso, ¿no? Se me cayó un raviol adentro de un zapato. Yo me había sacado el zapato porque me apretaba un poco, ¿no?
Había venido caminando de Rosario.
Había venido caminando de Rosario a ver una novia. Había ido caminando a Rosario. Yo tenía una novia en Rosario y le iba a ver caminando, tanto la amaba, ¿no? Bueno, cuando llegamos digo, amada mía, te voy a llevar a comer, te voy a llevar. Y entonces fuimos, y yo me saqué los tamagos por abajo, el modo más subrepticio, ¿no?
Sí, lo aflojó ahí.
Se me cayó un raviol y cayó dentro del zapato.
Y bueno.
Y yo no me di cuenta. Lo busqué, no lo encontré, digo, bueno,
qué rico, un raviol menos.
Y después, cuando salimos me calcé el zapato. Me calcé el zapato y adentro quedó el raviol.
Y notó algo raro.
No, yo no noté nada. Recién cuando, abrumado por la lujuria, caímos el uno en brazos del otro. Mi amada me dijo, sacate la pieza.
Ah, pedigüeña.
Cuando me saqué los zapatos, comprendí que había un raviol. Bueno, no importa, porque
en el medio
de la pasión dice, bueno, está bien, dice, sos un asco, pero me dice,
después lo comeré.
Pero yo no tuve mucha suerte con esa novia de Rosario, justamente porque vivía lejos.
Claro, vivía atrapado.
Otras manos, yo llegaba muy cansado, ella en realidad me ocultaba ante los padres.
Ah, no lo quería presentar.
No, no me quería presentar, más que nada porque yo venía muy, muy, muy perjudicado, de 300 kilómetros aprisionado,
claro.
Ella le parecía que yo era impresentable. Entonces, nos veíamos escondidas, y como ella no la dejaba salir tampoco, yo tenía que introducirme, si me permite la expresión, subrepticiamente en la casa. Esperaba que todos se durmieran, y ella dejaba entreabierta una persiana, y yo me introducía en un lugar en que ya habíamos quedado de encontrarla. Ella tenía el plano de la casa. Ella me trajo el plano de la casa, pieza de mis padres, comedor, desnivel, escalón, todo eso, porque ya hay algunos novios que se me han roto los cuernos, dice, ¿sí? En la oscuridad, ¿no? Y bueno, la cosa. Yo estudié bien el plano, pero en la oscuridad el sentido de la orientación fue trastornarse, especialmente si uno está perturbado por la lujuria, ¿no?
Y aparte venía cansado.
Yo venía cansado, pensando en eso, ay, qué sé yo. Me metí ahí y calculé más o menos. Debe ser así.
Veía poco el plano.
No, ya no veía nada, la más completa oscuridad. Y vi un lecho, vi una sombra en el lecho, me deslicé bajo las sábanas y comencé a amar a esa persona.
Sí, con la novia ahí, en el lecho los dos.
Lo malo es que se había equivocado de habitación. Era la habitación de los padres. Pero el padre justo se había levantado para concurrir a los lugares excusados. Y yo me introduje en el lecho junto con la madre.
Ah, bueno.
Que estoy tal cual lo pasaron. Déjame en paz, me dijo la que yo quería ir a mi novia.
Respuesta de esposa, en
medio me dio una pasada. Y le dije,
ni se te ocurra.
Noches pasadas, le dije, atrás del paredón de la estación, no era tan arisca, le dije. Y ella contestó también como gesto brusco. Basta, me dijo.
A esta hora ni se te ocurre.
Borracho, me dijo.
Se ve que lo conocía el marido.
Bueno, entonces dije.
voy a recitarte un poema. Voy a recitar un poema. Ahora en que a la tarde le aparece mujeres.
¿Se le durmió?
Yo creí que se hacía la dormida para que yo continuara con mis caricias. Me pareció que había engordado. Hasta que una sombra se introdujo en el lecho por el otro lado. Era el marido. Ahí comprendí mi infortunio. Quedó en el medio. Quedé en el medio. Ah, no, porque ese hombre tenía los pies helados. Y el baño estaba un poco lejos, había que atravesar el patio.
Baldosa fresca.
Iba en paz el tipo. Los pies helados y llenos de tierra. Y buscaba calentárselo con su...
¡Sí!
Me los puso a mí.
¡Ah!
Ahora sí. Déjale. Vos sí que tenés los pies calentitos, vieja.
Venía a caminar.
¡Pero hinchado!
Sí. 300 y pico kilos.
Y bueno, ahí me tuve que quedar casi 6 horas hasta que se durmiera. Pero no se dormía. Cuando parecía que se iban a dormir, había una exclamación.
Se habían desvelado.
Otosía uno, madre Dios. Ya no puedo dormir.
Y usted boca arriba
ahí en el medio me hacía chiquitito.
Y hay que buscar salir por abajo.
Y eso quise despacito, pero por ahí me abrazaba el tipo.
Ufa.
Ya me estaba escapando y me ponía un pie encima.
Sí.
¡Padre! Y bueno, cuando me escapé, ya casi era el amanecer, llegué a la pieza de mi novia y decía, ¿qué te pasó?
¿En qué anduve?
Había mucho tránsito en la ruta.
Venía caminando.
Digo, me agarró la procesión a Luján. ¿Sabes cómo se fue
al otro lado?
Y dice, bueno, mira, la verdad que mientras que no venía, me puse a pensar en lo nuestro. Me dice, me tenés podrido.
Estando ahí en la cama, ¿no?
Sí. La verdad que ya no te quiero más, no te quiero más y no te quiero más. Yo dice, necesito un novio que me pueda presentar a mis padres. Digo, bueno, pero ellos ya...
Sí. Ya los conocí.
Sí. Me iba a reconocer. Digo, mi padre es muy exigente, me dice. Digo, no parezco.
Una persona muy refinada.
Y bueno, me dejó dice, no, ese tomate nadie dice que además tengo sed.
Ah, qué fina la
mía. Sí, no fui nada. Sí, era de día y me caí despacito. Por la ruta, ¿no?
De regreso.
Cada tanto me daba vuelta, digo.
Por ahí viene.
Por ahí viene corriendo, bueno, no, en esto no.
Por ahí se arrepiente.
Sí. Y no. No es que me di vuelta. Es casi incluso.
Caminaba para atrás.
3 kilómetros lo hice caminando para atrás.
Sí.
Tanto se fija que agarré para otro lado. Porque yo no veía para dónde iba, pero sí de dónde venía. De dónde venía estaba bien, venía de Rosario.
Claro, pero por ahí iba de la...
Pero no sabía para dónde iba yendo.
Claro. Por ahí debió para el lado de Ramal.
Sí, o... fui... No, me iba para el otro lado, para Santa Fe.
Bueno,
yo llegué muy fuerte, no sé para qué.
Nunca más la vio.
Sí, la vi. Muchas veces el día que fuimos nosotros a Rosario, ¿se acuerda de jugar?
A Humberto Benito.
Estaba ahí con otro hombre, con otro hombre.
Pero ni se arrimó, ¿sí?
No, respetuoso. Estaba con los padres también. Estaba, de un lado estaban los padres y del otro había un tipo que se ve que estaba escondida de los padres.
Ah, también.
Sí, porque él la besaba y le hacía caricia cuando los padres se daban vuelta. Y él se hacía como el que era un tipo que estaba ahí al lado de casualidad. Se ve que ella tampoco le presentó a los padres. Y le habrá dicho, vos andá al auditorio Humberto de Nito y ponete al lado como si fuera una casualidad. Y ahí cuando mi padre se da vuelta o va a comprar algo, vos me toca más, no te ames. Y el tipo estaba ahí mirando cuando el padre estaba. Tocaba y dice, sin comodidad para usted, ¿no? Porque yo lo conocía al padre, sobre todo.
Claro, claro. Sí. Pero no le dije nada, solamente la miré. La miré y le dije... La miré como diciendo, ah, no creas que no me di cuenta de lo que está sucediendo entre vos y ese sujeto que está sentado a tu lado, en el sector opuesto al que ocupan tus padres. Qué mirada expresiva, sí, dice. ¿Entendió? Ella entendió porque nosotros hablábamos mucho con la mirada.
No, para que no lo escucharan los padres.
Claro, ya nos habíamos acostumbrado a mirarnos y a decirnos cosas con la mirada. Teníamos un código.
Sí.
Una guiñada era... Buenas tardes.
Saludo inicial.
Una guiñada era hola.
Sí.
Dos guiñadas era hola, ojos. Tres guiñadas era los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Era un código un poco
código Morse.
Sí, y carecía de toda lógica en realidad.
Claro.
Y cuando pestañaba fuerte, era justamente estoy pestañando fuerte. Significaba eso.
Y cuando quería provocar el encuentro amoroso, así como, ¿qué miraba?
No me acuerdo, ¿no?
Sí, los ojos, por allí.
Pero bueno, no importa.
No llegaron a llegar, no, por ahí no llegaron.
Sí, llegamos, pero no tiene sentido que sale
de ahí. No, con esas portadas.
Te estoy contando por qué razón...
¿Por qué razón chulo?
¿Por qué razón? ¿Por qué razón
ella comprendió su mirada?
Sí, no, pero más aún, ¿por qué le estoy hablando de esto? Y de una novia que tuve en Rosario y que me recibía en su casa y que luego me echó.
No me acuerdo.
No sé, porque algo tenía que ver con la corneta. Algo tenía que ver con la corneta que los niños, en lugar de tocarla,
sí.
La usan para
que la introducen en la oreja.
Se la introducen en la oreja.
¿Algún juguete más o no?
Un último juguete es... A ver, aquí está.
Ahí anda el perro Plus.
El perro. Aquí está, No. Mire, tenemos aquí algunos niños que juegan con cosas. Entonces, comprarle juguetes. No hay que comprarle juguetes. Niños por ahí con un trapo.
Está bien.
Que salte en la etapa del juguete.
Sí, sí.
Con una olla. Con los zapatos de papá. Con peladuras de cáscaras de papas.
Bueno, va aprendiendo a...
Va aprendiendo a relacionarse con el mundo y a desarrollar la imaginación y la creatividad. Por ejemplo, yo a mi hijo le acabo de comprar para el cumpleaños, que si no estuve y no me decidía. Finalmente le compré una peladura de toronja, larga, como de 2 metros, colgada, para colgar.
Sí.
Y entonces él observa esa peladura y...
¿Y cuál es el objetivo?
Bueno, si uno se entretiene y juega, no importa si con un tren eléctrico carísimo o con un papel abollado.
Sí. Tiene que poner algo de él en el también.
Tiene que poner algo. Eso es lo que me dijo Rosa.
Tiene que tener imaginación.
El psicólogo me dijo, el niño, lo importante, no supo qué decir. Pero hay que facilitarle todo.
Eso me dijo. No hay que facilitarle todo mientras le encajaba una patada a su hijo que pasaba por ahí.
No hay que... Y se quedó de nuevo.
No está comprendiendo de chiquito que las cosas le cuestan.
Que las cosas le cuestan a uno.
Sí.
Y entonces hay que regalarle juguetes que no sean tan evidentemente.
Claro.
En vez de un tren eléctrico con sus vidas, sus señales, sus locomotoras, sus vagones, sus pasajeros, sus estaciones, sus paros, sus horarios, sus encomiendas,
los guardas
vendedores ambulantes, sus guardas, sus pasajeros sin boleto, sus boletos, sus guardabarrillas, con todos esos detalles, no. Y usted le regala 3 latas de cera. Vacía o llena, no importa.
No.
Entonces, con una atrás de otra y el puro, un tren. Imaginación.
Claro,
la lata de adelante, la locomotora.
Sí.
Las 2 latas de atrás, el ovador.
El ovador,
cuando va para allá, incluso son sujetos inconstantes, porque cuando va para un lado, la locomotora es la cera perfumada, la rosa.
Sí.
Cuando va para este lado,
la suiza.
Así que, y el niño se divierte mucho más.
Sí.
A mí me lo han dicho muchos niños. Lo valoran más. Yo prefiero que me regalen 3 latas de cera y no un tren eléctrico, me dijo.
Sí, es lo mismo.
Me lo dijo con la mirada un niño.
Sí.